Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Stephanie es una ecuatoriana de 27 años que vino por primera vez a España para hacer un máster y que después de volver algún tiempo a su país, pues ya se ha quedado con nosotros, está casada con un español y tiene los papeles en regla.
Y ya legalmente, con mi documentación, por la pandemia y tal, se demoró mucho los trámites. Logré obtener ya mi tarjeta como tal en febrero de este año. O sea, casi un año en papeleo y todo ello.
Stephanie fue uno de los migrantes que llegó a España antes de que estallara la pandemia. Antes de que estallara el COVID, la población en nuestro país crecía, sobre todo gracias a la migración. Algunos se empeñan en estigmatizar a los migrantes, hacer campaña con los menores no acompañados, haciendo carteles con información falsa, con información que culpabiliza a los menores no acompañados. Los menores no acompañados no son el problema número uno, ni el dos, ni el tres, ni el veinte que tiene el presupuesto de las administraciones españolas, ni son responsables de una cantidad de delitos significativos. Bueno, los migrantes, ya digo, son los que antes del COVID mantuvieron, digamos, la población española, de modo que no se redujera esa población. Los que más llegaron fueron los colombianos, los venezolanos y los marroquíes. En 2019 llegaron 750.000 personas procedentes del extranjero y eso nos permitió que llegásemos a una cifra récord de población. Antes de que llegase el COVID se esperaba que dentro de 15 años nuestra población llegase a 49 millones de habitantes. España es uno de los países con menor densidad de población y es uno de los países con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, 1,3 hijos por mujer. Gran parte del aumento previsto antes del COVID, ya digo, era debido a la llegada de inmigrantes. Hemos sabido hace unas horas que la población en España disminuyó en 2020, el primer año del COVID, en 106.000 personas. ¿Por qué se ha producido ese descenso de población? Bueno, pues por tres razones. Primero, porque ha habido mucha gente que ha muerto. Estamos en más de 80.000 muertos. Después, los inmigrantes han llegado mucho menos. Las fronteras han estado cerradas. Y tercero, los españoles hemos seguido sin tener muchos hijos. No es bueno perder población. No es bueno que cada vez tengamos una pirámide de población más envejecida. La única manera de cambiar esta situación sería que nacieran más niños, pero no parece que eso vaya a suceder, porque no van a nacer muchos niños en plena crisis económica y sin políticas de apoyo a la familia. Observando lo que pasó en la crisis de 2008, lo normal es que cuando vaya mejorando la economía vuelvan a venir migrantes. No estamos hablando de inmigrantes en pateras. La llegada de inmigrantes en pateras, aunque pueda parecer, y en algunos casos es muy alta, es muy pequeña en el conjunto de inmigrantes que llegan a España, que llegan por otras vías, por avión, por autobús. El que la renovación de la población española, el incremento de población o el mantenimiento de la población española se produzca a través de la migración plantea varios retos. Uno de ellos es la integración. La integración es posible cuando una sociedad tiene clara su identidad. Y desgraciadamente los españoles últimamente tenemos muy poco clara cuál es nuestra identidad. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que sigue reunido el Consejo Interterritorial de Salud. Gobierno y comunidades autónomas hablan sobre el plan de vacunación después del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento a la vacuna de Janssen. Hoy están llegando a las comunidades las 146.000 dosis que estaban en la nevera. Galicia y País Vasco han confirmado que comenzarán a administrarlas mañana mismo. Y te cuento también que Francia abre la mano, no prolongará las medidas de confinamiento y reabrirá progresivamente los comercios no esenciales a partir de mediados de mayo. Corresponsal, Asunción Serena.
El gobierno precisará mañana las medidas sobre la vuelta al colegio, los controles en las fronteras y la campaña de vacunación, pero hoy su portavoz ya ha adelantado que los franceses no estarán obligados a limitar sus movimientos a 10 kilómetros a la redonda. Está previsto que el 3 de mayo se levante la prohibición de desplazamientos entre regiones y que a mediados de mayo se abran ciertas terrazas y lugares de cultura. Eso sí, se mantendrá el toque de queda a las 7 de la tarde. También se refuerzan las medidas para la entrada de extranjeros procedentes de India, igual que los que vienen de Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica, deberán pasar 10 días de cuarentena.
Y mientras tanto, en Berlín se producen enfrentamientos en las inmediaciones del Parlamento entre la policía y los manifestantes en contra de las restricciones por el coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Resistencia y traición son los gritos que repiten los manifestantes mientras la policía antidisturbios de Berlín utiliza gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver la concentración de unas 10.000 personas que protestan contra la aprobación parlamentaria del denominado freno de emergencia, una reforma legal que está siendo debatida en el Bundestag. Al tiempo que se celebra este debate parlamentario, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Friburgo, Dietrich Musbig, ha presentado ante el Tribunal Constitucional alemán una querella contra la reforma. En su opinión, tanto la restricción de contacto como el toque de queda desde las 10 de la noche violan los derechos ciudadanos básicos más allá de lo necesario y son desproporcionados e inconstitucionales.
Y te cuento también que la Audiencia Nacional investiga la mayor estafa piramidal descubierta en España de inversión en criptomoneda que podría ascender a 100 millones de euros. Patricia Rossetti.
Estafa agravada, organización criminal y falsificación son los delitos que se investigan. Los investigados urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas mediante la mercantil Arvistar. Prometía rentabilidades a los inversores de entre el 8 y el 15% mensual, pero lo que hacía presuntamente era utilizar el dinero de los inversores para entregarlo a otros en pago a los altos intereses. Una estafa con unas 1.100 víctimas que podrían llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en 41 millones de euros, aunque podría superar los 100 millones.
Y en los deportes, la Superliga deja paso a una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
Se han bajado del barco de la Superliga todos los clubes menos Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ha caído también esta mañana el Atlético de Madrid, que dice que las circunstancias no son las mismas que cuando se unieron y su plantilla lo aplaude. El Barça guarda silencio como club, pero vamos a escuchar a su técnico, Ronald Koeman, y también a Simeone por el Atlético.
Y muchas cosas del fútbol no tienes que cambiar. Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué, que tiene que declarar sobre este tema. No soy yo, es claramente presidente.
Fui uno de los primeros en ser consultado. Dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decir porque iba a decir lo mejor para el club. Y bueno, entendemos que esta situación es buena para todos.
Koeman ha tenido para todos porque ha dicho también que a la UEFA lo que más le importa es el dinero. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 porque comienza la jornada de liga con 6 partidos. Entre ellos el Levante-Sevilla a esa hora a las 7 y el Cádiz-Real Madrid a las 10. Y está sufriendo Rafa Nadal en su estreno en el Godó, Juan Arias.
De momento pierde 3-5 el tenista balear ante el bielorruso Ivashka. Está sirviendo Rafa Nadal con 30-40, es decir, en contra, es decir, que tiene pelota de set el tenista bielorruso. La noticia, sin embargo, la ha protagonizado el italiano Fognini, que ha estado descalificado en el partido contra el valenciano Bernabé Zapata por insultar a un juez cuando estaban 6-0 para el español en el primero y 4-4 en el segundo.
Además, Julián Alaphilippe ha ganado la flecha balona con Roglic segundo y Valverde tercero. Y esta noche comienzan para el Barcelona los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. A las 9, Barça-Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo muy nuboso y 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá que salir con paraguas a la calle. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la M607 en Monte Carmelo genera 2 kilómetros de retenciones. Hay otro accidente en la 42 en Getafe que también provoca atasco en ambos sentidos. De salida, dificultades en la A4 en Pinto. En la zona norte, en la 6 está empezando a llover, así que mucha precaución. Aumentan los contagios de coronavirus en la última semana en 9 de cada 10 zonas básicas de salud. La incidencia acumulada sigue al alza en Madrid, región, y se sitúa ya en los 404 casos por cada 100.000 habitantes, 60 puntos más que la semana pasada y más de 100 que hace dos. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ooh, I'm a just for kicks now. I've been feeling it since 1966.
Pues sí, 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 ha llegado el momento de recibir a ese soplo de aire fresco que supone el humor del incombustible, épico, ecléctico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, qué maravilla de presentación. Qué maravilla.
Sí, yo me esfuerzo mucho.
Pero es que sobre todo...
Para que te guste a ti y a los oyentes, a ser posible.
No ya lo bonito del mensaje, sino la entrega.
Bueno, claro.
La entrega es maravillosa. Bueno.
Pero, bueno, de eso se trata, de entonar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Me vengo arriba.
¿Sí?
No como la Superliga.
¿Puedo incluso hacerlo mejor? O sea, ¿puedo entonar?
No. Por favor.
Vale.
No. Pero digo que parece que la Superliga se desinfla.
Sí.
Fíjate, ahora que iban a fichar a Toni Cantó. Vaya, Bueno, antes de entrar en materia...
Nunca es tarde.
Seguro que Toni puede reflotar eso. Antes de entrar en materia, voy a aclarar un punto, porque más de uno me ha preguntado si no iba a comentar en el programa los disparates que ha soltado o que ha estado soltando Miguel Bosé en televisión durante estas dos últimas semanas. Pues no. No, porque creo que Miguel Bosé necesita atención, pero no la de los medios de comunicación. Otro tipo de atención. Él va lo suyo, suelta marcianadas y no le importan las consecuencias ni el daño que puedan hacer a los demás sus tontadas.
Esto va en serio. Hay gente enferma.
Así que prefiero dedicar el tiempo a algo más productivo y constructivo que Miguel Bosé. Vamos a hablar de errores. Errores. Me encantan. Todos los cometemos. Todos. Incluso yo.
William Han Solo.
Tú no.
Sí, no mientas.
Tú
no engañes a la audiencia porque yo también cometo errores, sí, sí. Y gordos,
¿sí?
Una metedura de pata en la radio es problemática porque se graba, hay pruebas de lo que has dicho. Bueno, en la radio o en un discurso.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Toma, pon las comas.
Y te persigue, pues, toda la vida.
Te va a perseguir toda la vida. Pero este que voy a hablar ahora es mucho peor, mejor, peor, mejor, mejor, peor.
Peor, mejor o mejor,
para
peor.
Para todos, cuando todo queda por escrito.
Te agarras muy suavemente.
En un libro, por ejemplo.
Porque un artículo es verdad que te va a perseguir, pero ya si lo haces en un libro... Mira, lo digo en serio, mira que cuando escribes una novela, lees cada capítulo, cuando acaba la novela, lo vuelves a leer, repasas, corriges cosas, buscas erratas,
sí.
Luego todo eso va a la editorial y lo revisa un corrector.
Ah, claro, te iba a preguntar, que luego hay un corrector, ¿no?
Luego hay un corrector, vale. Y después de todo, cuando se da el libro por bueno, te lo vuelven a mandar otra vez a ti, las galeradas, para que las repases una última vez antes de mandarlas a imprimir. Bueno, pues siempre se cuela algo.
Pues qué increíble, Dios mío, de vida.
Es
increíble.
Verdad, ¿por qué nos pasa esto? Porque
pues,
a todos
yo creo
nos
que
pasa,
tu cerebro...
yo no escrito un libro, ¿no? Pero cuando escribes algo que te parece que lo lees y está bien, y
sí.
Cuando te pones a leerlo en el momento adecuado, ya en el directo, dices, ¿pero por qué he escrito esto mal?
Además, de verdad, ¿eh?
Que lo he revisado.
En la página 130 pone tal, y dices,
no puede ser.
Llega alguien de fuera y hace, aquí pone tal, no puede ser. Pues sí, a mí me pasó en una, lo cuento, para mí los coches... Son todos iguales, me da igual, no distingo los modelos.
No distingues, vale.
Ya las marcas, sí. Me he aprendido lo que es cada una, pero los coches no. Y entonces, pues me dijo el primero, que me lo dijo porque me lo dijeron muchos. Oye, en el capítulo 37 arranca un Polo y lo que aparca es un Golf. Y yo dije, claro, ¿no es lo mismo? Pues no, a ese nivel estoy.
¿Qué nivel?
Horroroso. Bueno... esto que me pasó a mí no es un error grave, pero bueno, ahí va a quedar para siempre. Ahora bien, cuando lo que publiques mal es un precio... Uf, ahí tienes un lío gordo, ¿eh?
Sí,
y si no,
es
que
un,
se
problema,
lo digan a la,
un problema.
Si no, que se lo digan a la FNAC, que cuando vino a España, pues sabemos que es una empresa francesa, yo no sabía... Bueno, la gente no sabíamos cómo se pronunciaba la FNAC.
Bueno,
en 2019...
De toda la vida.
En 2019 lanzaron por error una oferta que, como diría el padrino, no puede rechazar, porque era un móvil de 699 euros, o sea, para no aburrir, 700 euros por solo 139. claro, tú ves esto y dices, un móvil de 700 euros por solo 139, me lo pido,
¿no? Claro.
Claro, no hay que explicar a ningún oyente de la tarde que los pedidos pues llovieron, vamos, a raudales. En total se vendieron 12.911 móviles con este precio chollo, ahorrándote 560
casi
euros
nada
por móvil.
Fíjate.
Ahorrándote tú, porque quien los vende, la Fnac, perdía ese dinero por móvil. Y he echado la cuenta, porque claro, dices 560 euros por móvil, que son un montón. Muy sencillo, como el 1-2-3, 560 euros por 12.911 móviles hacen un total de, habéis perdido, 7.230.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Es una pasta por equivocarte en una publicación, ¿eh?
Fíjate.
Bueno, ¿qué hizo la Fnac? Canceló los pedidos de inmediato y publicó una nota de disculpa o de aclaración diciendo, bueno, esto ha sido un error, lo esto, os lo mandamos enseguida a casa, ya. Eso a bastantes compradores les sirvió, pero hubo también otros cuantos a los que no les sirvió y acudieron a las asociaciones de consumidores.
¡Por el amor de Dios, señor! ¿Qué más podían hacer?
Claro, y decían, no, yo quiero lo que me has ofrecido, porque sabemos que esto, hay mucha leyenda urbana sobre si tú ves una cosa a un precio en el escaparate, te lo tienen que vender a ese precio. Pues resulta que no es leyenda. Se enzarzaron con la compañía en demandas, contrademandas, recursos. Bueno, al final, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Fnac a dar a los compradores lo que pidieron. Ese móvil por 139 euros, que ya no está ese móvil porque han pasado 2 años, pues tienen que darles uno de valor similar por ese precio, 139 euros. Fíjate una tontería en una publicación online que fue, les ha salido carísimo.
Tienes que tener un cuidado tremendo, ¿eh? Fíjate.
Hay que revisarlo todo mucho.
Sí, sí.
Y si ves que te empiezan a llevar los pedidos, que ahora nadie compra nada, dices, ¿qué habré hecho mal? Les ha salido caro el error, aunque para error...
Es un baile. Muy sencillo, lo baila la de rojo, también la de amarillo. Es un baile.
Sabemos que desde hace unos años Facebook vigila los contenidos que se publican en sus redes sociales. Entre otras cosas, bueno, las redes sociales lo hacen esto ahora ya mucho, por eso Donald Trump no tiene redes sociales.
Es verdad, se las cancelaron.
Eliminan todo lo que consideran material sensible. Y ahí entra, pues, material por motivos racistas, xenófobos, machistas o sexuales. Y aquí viene el problema. Imagina la cantidad de publicaciones diarias que hay en Facebook, porque todo el mundo, que, bueno, yo subo de vez en cuando, pero hay gente que sube todos los días y muchas cosas, es muy cansina. Cientos de millones de publicaciones diarias, si no llegan a miles. Claro, no hay personas suficientes para controlar todas esas publicaciones, ¿no? Por eso lo hacen supercomputadoras mediante un algoritmo.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Ay, los algoritmos,
no,
Juan.
No lo simplifican
Ay,
tanto.
Ay, los algoritmos.
La lían.
No,
¿qué hacen?
La lían porque simplifican.
Y simplifican
la lían,
demasiado.
Claro.
Eso es. Y el ser humano es muy complejo. Pues nada, programan los ordenadores. Todo lo que entre dentro de ciertos parámetros se considera inapropiado y se procede a su borrado automático. Uh-huh. Pum, lo eliminan. Perfecto.
Sí.
Es el gobierno de la inteligencia artificial.
Que da mucho miedito, ¿eh?
Da miedito. Terminator. Solo que la inteligencia artificial, como ha dicho Pilar, no es tan inteligente. Bueno, Facebook ha bloqueado la página oficial de un pueblo de Francia llamado Bitch. Acabado en E. Lo ha considerado Bitche, pero es Bitch. Lo ha considerado un insulto porque Bitch, en inglés, es perra. Pero no perra de...
De las que muerden como ladran como mi perra.
No, de esas. Sino cuando dices perra con esta entonación.
Te odio, eres una peluquera maldita.
Exactamente así.
Perra.
Perra zorra sería el... Es una perra y una zorra. Ahí está. Bueno, nada más lejos de la intención del pueblo. Es que se llama así, se llama bitch en francés. También es mala suerte, porque les ha pasado esto ha acumulado puntos negativos, que cuando un regimiento americano liberó la ciudad de Bitch durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados, por la gracia, adoptaron el nombre de Hijos de Bitch, o sea, Hijos de Perra. Ahora todo esto se ha vuelto en su contra y Facebook ha borrado la página y la historia del pueblo por completo. Están protestando y de hecho invitan a Mark Zuckerberg a que visite, no tiene otra cosa que hacer, a que visite el pueblo.
Hombre,
para que...
pues mira, a lo mejor debería, ¿eh? No te digo que no.
Sí, pero fíjate que no es el único error que ha cometido el robot de Facebook.
Por favor, no me desactive.
Porque casos como este hay muchos, no sé si con nombres de pueblos, pero también se ha hecho famoso otro de una compañía de cebollas.
¿De una compañía de cebollas?
¿De cebollas? ¿Qué ha hecho? Pues nada, en su publicidad se ven sobre un mostrador dos cebollas bien redonditas y doradas, dos cebollas. El algoritmo robótico, es que no puedo darle más vueltas, son dos cebollas. El algoritmo robótico de Facebook ha encontrado una gran similitud entre las formas redondeadas de las cebollas y los senos de una mujer. Y también ha bloqueado la cuenta de la venta de cebollas por publicar contenido pornográfico.
O sea, que no se pueden vender cebollas.
No se pueden vender cebollas tampoco, o tienes que vender cebollas raras.
Especialmente por Facebook, por lo que me estás contando, ¿no?
Sí, sí, cada vez esto va
más. Esto se complica mucho, sí, se empieza a complicar mucho. El tema de los algoritmos tiene tela, como digo yo, ¿eh?
Pues sí.
A ver, da un poco de miedito, pero
intentan sustituir a las personas si es imposible.
Todo no se puede copiar. A veces las personas hacemos barbaridades, pero bueno, como tú bien decías, el ser humano es complejo.
Habla por ti.
Oh, no, es que tú eres don perfecto,
no,
ya
no, pero vamos
sé.
A ver, Pilar. Por lo menos tu trabajo y el mío son dos trabajos que es muy difícil que algún día la inteligencia artificial sustituya.
Hoy primero dijo, ¿qué día es hoy? Perdona, a ver, que lo voy a comprobar en el calendario 21, ¿no?
De 21 de abril de 2021, por favor. 21 de abril
Rosa,
de 2021.
Rosa, técnico, guarda esta grabación porque estoy convencida que algún día, y a lo mejor no tan tarde como Juan solo cree, la utilizaremos. La utilizaremos, ya lo verás. Gracias, Juan.
Hasta mañana. When you go crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Bueno, pues sí, miércoles 21 de abril. Fíjate, mañana jueves ya serán cuatro las vacunas en España, las vacunas disponibles, porque se comenzarán a inyectar también las 146.000 dosis que estaban en la nevera de la esperada vacuna de Janssen, esa que solo necesita un pinchazo porque es monodosis. Las primeras comunidades que han dicho que van a empezar a pinchar serán Galicia, el País Vasco, que empiezan mañana mismo a vacunar en sus comunidades autónomas, y el viernes comienza la Comunidad Valenciana. Durante el fin de semana tiene previsto hacerlo Aragón, y así pues poco a poco las diferentes comunidades, según le vayan llegando las dosis, empezarán a vacunar también con la vacuna de Janssen, después de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento de dar vía libre, ¿no?, para vacunar con esta vacuna, decisión que contábamos ayer aquí en directo en el programa. La prioridad es que sea para el colectivo de 70-79 años. Bueno, el caso es que, claro, entra en juego una nueva vacuna. Se puede cambiar, por tanto, puede modificarse una vez más, y van ya unas cuantas, el famoso plan de vacunación. De eso se está hablando ahora mismo en el Consejo Interterritorial de Salud, esa reunión del Gobierno y las comunidades autónomas, de la que está pendiente Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, es uno de los puntos fundamentales que está encima de la mesa, ¿no?
Pues sí, ya han cambiado seis veces la Fíjate. Estrategia de vacunación, ¿no? Que decías que unas cuantas, pues sí, han sido unas cuantas. Y bueno, pues efectivamente, ayer la Comisión de Salud Pública decidía mantener los intervalos entre las primeras y segundas dosis de Pfizer y Moderna, y esto es precisamente uno de los temas que abordan esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado? Pues que no han decidido imponer ningún cambio, por lo menos técnicamente, y ahora los consejeros autonómicos y la ministra de Sanidad pues deben avalar esa decisión. ¿Por qué lo han hecho? Pues han decidido mantener, tal y como los farmacéuticos o las farmacéuticas que administran estas vacunas han establecido, los plazos entre primera y segunda dosis, pues porque de momento, y aunque hay varios ensayos en marcha, el último en España, pero uno desde hace más meses, desde febrero incluso en el Reino Unido, pues no hay evidencia científica de la eficacia y seguridad de mezclar una dosis de una vacuna con otra de otra vacuna, y no hay tampoco más evidencia que la que han llegado a cabo en algunos países como el Reino Unido o Israel, de que distanciándolas también puede ser eficaz. En esos países ha funcionado, pero aquí han preferido atenerse a lo que se ha probado en los ensayos clínicos que se han hecho y que han hecho las farmacéuticas.
Sí, es que además también la Agencia Europea del Medicamento se pronunció a este respecto y tampoco era muy partidaria. Entonces, como tú dices, entre que no hay estudios y que la EMA tampoco le gustaba mucho la idea, pues se ha preferido mantener las pautas de vacunación de la primera y segunda dosis como estaban, con Pfizer y Moderna. Pero, y como entraba también ya en juego la otra vacuna de Janssen, pues a ver si entre unas cosas y otras, ¿verdad?, se puede avanzar en ese proceso de vacunación, aunque no se espacien. estas dosis, ¿no? La primera de la segunda. Lo que no sé, Carmen, si también va a estar sobre la mesa, a ver qué pasa y si finalmente cuando salga la ministra lo comenta o no. Uh-huh. El otro tema que está del que están pendientes también muchas personas, que son aquellos menores de 55 que se vacunaron con la primera dosis de AstraZeneca y que no sabemos todavía qué segunda dosis se le va a poner, ¿no?
Pues sí, porque también es otro asunto que seguro se va a tratar en la reunión, porque a ver, ya se está acercando cada vez más el plazo. Los primeros en recibir la vacuna de AstraZeneca menores de 60 años la recibieron en febrero y ahora en mayo tendrían que tener la segunda dosis. Entonces es otra de las reflexiones que hacer con ellos, ¿no? Desde no administrarles nada y que se queden con una sola dosis y con la eficacia de esa dosis, hasta la posibilidad de mezclarlo con otra vacuna, de lo cual pues seguimos sin evidencia científica suficiente, hasta pues como reclaman algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, pues que se les dé la segunda dosis de AstraZeneca. Es más, que es que plantean que por qué hay limitación de edad en las vacunas, ¿no? ¿Por qué AstraZeneca solo para mayores de 60 si la EMA no ha fijado ese límite de edad? Porque a veces aquí seguimos las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, pero otras no.
Claro, para unas cosas sí, para otras no.
Claro.
Bueno, pues a ver qué sale finalmente de esa reunión, si hay un acuerdo. No suele haber acuerdo unánime, todo hay que decirlo. Siempre haya alguna comunidad que no está totalmente
los
de acuerdo,
discos,
¿verdad?
Sí.
Con las decisiones que se toman en el Consejo Interterritorial. ¿A qué hora está previsto que finalice?
Pues a las 6:30 está previsto que comparezca la ministra Carolina Darias, pero siempre es orientativo. Uh-huh. Y yo creo que también hoy es un buen día para abordar qué pasa después del 9 de mayo, ¿no? Decae el estado de alerta y cómo se va a garantizar que la incidencia no se dispara cuando ya no haya este paraguas jurídico, ¿no? Vamos, bueno. Yo creo que también lo deben abordar hoy. Y si no hoy, pues cuanto antes, porque queda poco tiempo igualmente.
Bueno, pues pendientes de ese consejo, de que finalice y de que tú nos cuentes finalmente en qué ha quedado, qué decisiones se han tomado. Carmen Lavallén, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, Pilar. Buenas tardes.
Y ahora te cuento que Steel vuelve a sorprender con Plow, ¿verdad, Elena?
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Lo cierto es que todo va a ser muchísimo más fácil si tienes un jardín, un terreno, una parcela y ponerlo a punto. Si necesitas una máquina, pero solamente para unos días, con la app Plow, pues la alquilas en un clic y ya está. Y Steel te ayuda a dejarte de películas. Pagas solamente por lo que usas con Plow, Plow, con la calidad y la garantía de Steel y, por cierto, con deducciones fiscales a profesionales. Esto es muy interesante. Descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso de Steel. Juntos ayer, hoy y siempre, Pilar.
Hablamos con los oyentes de la tarde de esa vez que te quedaste atascado en algún sitio, o la mano, o el pie, o el dedo, o la cabeza a veces. Los oyentes están contestando. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que resulta que no solo las ardillas se quedan atascadas en los árboles, mirad.
Yo una vez, cuando tenía 3 o 4 años y estaba en preescolar, en el patio de mi colegio había un árbol que el tronco se dividía en dos y se iba abriendo hacia arriba. Y un día se me ocurrió jugar a meter y sacar la cabeza, hasta que llegó un momento en que la cabeza se quedó atascada y no salió. Todos los niños volvieron a clase y yo me quedé allí, atascada, y venga a llorar. Y no sé el tiempo que pasó hasta que la profesora me echó de menos y salió a buscarme. Ni recuerdo cómo me sacaron.
Bueno.
Pobrecita. Sí, pero es que a veces...
Pero es que jugamos a cada cosa también.
Exactamente, es que vaya ocurrencias que tenemos de niños.
Y luego, claro, no la oían, a lo mejor venga a llorar la pobre ahí atascada en el árbol.
Claro.
Se acordó la maestra, falta esta chica, menos mal.
Imagínate luego cuando
sale
y
se la encuentra atascada entre las dos ramas del árbol, imagínate la escena.
Pues imagínate esta otra escena.
Hola, buenas tardes. Yo llamo para contar la experiencia de un vecino que tenía cuando era pequeña, que era malo, malo. El caso es que su madre estaba descongelando el congelador de aquellas neveras antiguas y a él solo se le ocurrió ponerse a lamer el hielo del congelador. Se le quedó la lengua pegada. Hubo que llamar al médico y, bueno, la despegó, se quedó toda la piel. Imaginaos el dolor tan tremendo que tuvo este niño durante días. Durante esos días al menos estuvo calmado y dejó de hacer todas las diabluras que nos hacía a todos.
¡Ea! Estaba quietecito en casa.
El nene.
Bueno, bueno, bueno.
Se le quitaron las ganas de polo para 3 años.
Vamos, vamos, vamos. O sea, es que eso no se puede hacer nunca, nunca.
¿Qué cosas?
Poner ahí la lengua en el congelador, por favor. Pero que vamos, pegado ahí, pegado. Sí, sin lengua, sin media. Sí. Pobrecillo. Me da un poco de pena, por muy malo que fuera, pobrecito. Pero cuidadito con esto, que no es ninguna broma. Bueno, ¿dónde te has quedado atascado alguna vez? Están contestando los oyentes, historias curiosísimas. ¿Tú tienes la tuya también o has sido testigo de alguno de estos atascos? Nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en @latardecope o también notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, hablamos de la vacunación, del ritmo de vacunación, estamos muy centrados en España, pero también decimos muchas veces que lo importante es que se vacune todo el mundo, ¿no? Todos los países, hay países que apenas han podido empezar esa vacunación. Te vamos a contar cómo funciona el mecanismo COVAX, que pretende precisamente un acceso equitativo mundial a las vacunas, en unos instantes.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Hola Luz ya hemos conectado a cientos de miles de personas a la luz 100% verde. Y ahora te toca a ti sumar tu tejado. Te instalamos las placas solares gratis y empiezas a ahorrar desde el primer día. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es. Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Cosur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo hemos dicho muchas veces. Mientras no estemos seguros todos, no hay seguro nadie. Mientras no estemos vacunados todos, no estamos seguros. Y todos es todos. Más de 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta. Pero la cosa no va bien. En los países pobres, solo una de cada 500 personas ha recibido una de las vacunas disponibles contra el COVID, mientras en los países ricos, una de cada 4 personas ya está inmunizada total o parcialmente. Los países que ahora están vacunando a personas más jóvenes, hay países como Estados Unidos, donde se vacuna ya a adolescentes, que son personas que tienen muy bajo riesgo con la enfermedad, lo están haciendo a costa de que las vacunas no lleguen a otras partes del mundo donde hay más riesgo. Para solucionar este problema, este evidente problema de desigualdad en el reparto y en la distribución de vacunas, se puso en marcha COVAX. COVAX es una iniciativa apoyada por UNICEF, la Unión Europea y algunas organizaciones más que recibe donaciones públicas y privadas para que los países pobres que no pueden adquirir las vacunas o estas vacunas todavía no las pueden adquirir, pues fueran recibiendo o vayan recibiendo vacunas. Ghana fue el primer país en África al que llegaron vacunas compradas por COVAX. Allí estaba, cuando llegaron hace unos días esas vacunas, Ana Clary.
Hoy estamos en el Aeropuerto Internacional de Kotoka en Accra, Ghana, y es realmente un momento histórico. Estamos muy felices de recibir el primer lote de vacunas contra el COVID-19 a través de COVAX.
Bueno, no solo son los países africanos los que van a recibir vacunas a través de COVAX, también lo van a hacer los países latinoamericanos. Ya están llegando a esos países y entre marzo y mayo, o sea, se prevé que en este tiempo más de 26 millones de vacunas lleguen a Latinoamérica. Quien sabe bien cómo funciona la iniciativa COVAX es Lorena Covas de UNICEF. Lorena, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Lorena, yo comentaba hace un momento que hay una gran diferencia entre países ricos y países pobres. Es una situación que retrata la desigualdad y que, claro, retrasa la inmunización de grupo de todo el planeta, ¿no?
Claro, el mensaje es claro, es el que tú has dicho al principio. No vamos a estar a salvo, y lo que nos ha enseñado el coronavirus es que esto es global, y no vamos a estar a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo. Y el objetivo del mecanismo COVAX es un objetivo medianamente humilde, que es llegar en este primer año, en 2021, al 20% de las poblaciones, que esto sería cubrir solo las dos primeras fases que aquí estamos trabajando, el personal sanitario y sociosanitario y las personas mayores y personas con algún riesgo con la COVID. Entonces, lo que es necesario es que todos avancemos juntos en esta lucha contra el virus, y esto es lo que COVAX está permitiendo. En poco más de un mes, desde que en Ghana llegaron en febrero esas primeras dosis, hemos mandado 40.800.000 dosis a 118 países, y este es el camino que tenemos que seguir, que a medida que nosotros también nos vamos vacunando, vayamos consiguiendo la inmunidad en todo el mundo.
¿Y COVAX cómo funciona? ¿Recibe donaciones y se encarga de las compras? ¿Cómo es el mecanismo?
Bueno, COVAX es un mecanismo que está liderado principalmente por la Organización Mundial de la Salud, Gavi y CEPI, que son organizaciones expertas en temas de vacunación. Y UNICEF tenemos un rol importante porque las donaciones son, como decías, públicas. Pues las contribuciones que los diferentes países puedan hacer, que pedimos que ayuden tanto con fondos para comprar las vacunas y distribuirlas, como una vez que en los países se vaya llegando a esa inmunidad, que vaya habiendo un número alto de personas vacunadas, que se puedan donar los excedentes que tengan de vacunas, porque se han precomprado más vacunas que habitantes hay en muchos de los países en los que vivimos, incluida la Unión Europea y Estados Unidos. Y luego también en UNICEF nos hacemos cargo de todo ese proceso de licitaciones, del proceso en sí de la compra, el envío de las vacunas, envío de otros suministros que son necesarios, como las jeringuillas, frigoríficos, pero también trabajamos con los países que las reciben, reforzando sus sistemas de salud, sus sistemas de suministros y sus sistemas de frío, para que realmente la vacuna, las campañas de vacunación se puedan iniciar.
Se ha hablado mucho estos días de la posibilidad de, socializar, utilizamos esta palabra, las patentes de las farmacéuticas, o sea, que cualquiera pueda conocer el secreto de las vacunas y lo pueda fabricar. ¿Tú crees que esto sería una solución? Porque, claro, aparte de los problemas, legales que eso tendría, también tendría que haber una capacidad de producción suficiente. ¿Podría resolver algo?
Precisamente este es el punto en el que nosotros queremos hacer más énfasis. Más allá de que la patente esté libre o no libre, lo que necesitamos es que la tecnología se transfiera a diferentes lugares para que se pueda producir, que es, por ejemplo, lo que se ha hecho con la vacuna de Oxford, que se ha transferido competencias y tecnología al Instituto Serum de la India para que haya otro lugar en el que se produzcan estas vacunas. Y esta es la manera en la que nosotros apostamos para aumentar la cantidad de vacunas disponibles, porque solo podremos hacer que la vacuna sea universal, justa y equitativa si cada vez hay más vacunas. Y la manera de conseguirlo es que haya más lugares con capacidades técnicas, personales y económicas para producirlas.
O sea, lo importante no es tanto socializar las patentes como que se desarrollen transferencias tecnológicas de conocimiento a otros sitios que puedan producirlas. ¿Esta es la solución?
Este es el medio que nosotros vemos eficaz en este momento, ya, a corto plazo.
Ya, luego ya veremos. Vamos a ver, no sé qué reacción ha habido en los países del sur, por ejemplo en África, que reciben AstraZeneca, reciben Janssen, con las decisiones que se han tomado en Europa y en Estados Unidos de dubitativas sobre estas vacunas. Se ha parado la vacunación con Janssen, se ha parado la vacunación con AstraZeneca. ¿Esto qué consecuencia ha tenido para los países que no tienen vacunas y que no tienen otras vacunas y están recibiendo AstraZeneca y Janssen?
Bueno, al final son cada país es el que decide qué normativa utilizar, por así decirlo, para vacunar. Nosotros enviamos todas en la medida y con las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, y por eso estamos distribuyendo AstraZeneca y Janssen y trabajamos con estos países para que darles la información científica y veraz. La información es la que viene de la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad que puede definir estos criterios. Obviamente, en algún país podría darse el caso de que no quieran vacunar con AstraZeneca. En este caso, pues nosotros tendríamos que derivar estas vacunas a otros países y buscar una alternativa. Pero nuestra posición es que siempre seguir lo que indica la Organización Mundial de la Salud.
Al ritmo al que vamos, la inmunización de grupo en el planeta, estamos hablando mucho de inmunizaciones de grupo en cada país, estamos hablando de que el Reino Unido o que Israel ha conseguido buenos resultados, pero claro, lo que nos interesa es la inmunización del planeta. ¿Se puede establecer una fecha al ritmo al que vamos para conseguir eso?
Yo no me atrevería a establecer una fecha, pero sí que lo que te digo es que nuestro objetivo, que es el que creemos que podemos conseguir, es llegar al 20% este año. Esto está muy lejos, es muy poco, está
20%.
Muy lejos de ser Sí, el 20% de la población en los países que forman parte de COVAX, y esto está muy lejos de la inmunidad de grupo, con lo cual habrá que seguir trabajando, porque este año esta es la mayor operación logística a la que nos estamos enfrentando. Significa doblar literalmente la cantidad de vacunas que distribuimos. Anualmente distribuimos unos 2.000 millones de dosis de diferentes vacunas para la infancia, y este año a esas 2.000 les tenemos que añadir 2.000 millones de dosis de vacunas de la COVID. Entonces es un objetivo que creemos que es alcanzable, que es fundamental. Si no existiera COVAX, este objetivo no se podría alcanzar de ninguna manera, pero estamos lejos de la inmunidad de grupo. Habrá que seguir trabajando.
Gracias, Lorena, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate, Pilar, el dato que nos da. Si todo va bien con este mecanismo COVAX, a final de año esperan llegar a un 20% de inmunización de todo el planeta, con lo cual esa inmunización general, que es la que nos hace falta para estar seguros, está todavía muy lejos.
Es que qué poco pensamos en esto. Estamos tan metidos en nuestro propio ritmo de vacunación,
de vacunas,
¿verdad?
Exacto. Y a veces nos falta levantar la cabeza. Interesante lo que ha dicho de la transferencia de tecnología. No tanto eliminar las patentes, sino que se enseñe a otros a producir la vacuna en sitios como la India o en otros países. Interesante esta cuestión.
Desde luego. Y también interesante será, seguro, el debate de esta noche entre los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Es el único debate electoral a 6 entre los candidatos. Esta noche, 9:30, como digo, Telemadrid, retransmitido también por otras televisiones, también por 13, en un programa especial que empieza a las 9 con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Fíjate, Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, Mónica García y Pablo Iglesias. Los he dicho en este orden porque en este orden llegarán hasta el plató, ¿no? Hasta la sede de Telemadrid. Y es que hasta eso se sortea. Tendrán que llegar uno por uno con 10 minutos de diferencia entre uno y otro. Nada queda al azar en un debate de estas características. Ni la llegada, ni la colocación de los candidatos en el plató, ni los tiempos de intervención de cada uno de ellos. Todo está sorteado para intentar ser lo más equitativos posibles. Pero claro, esto plantea muchos retos, ¿no?, a los presentadores, y luego muchas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ¿se puede realmente debatir de verdad siendo 6 los candidatos, como en este caso? ¿Qué retos plantea un debate de estas características? ¿Cuáles son los errores de bulto que los candidatos no deberían cometer? Julio César Herrero es periodista, profesor y experto en comunicación política, además colaborador de La Tarde. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, bien, todo bien.
¿Se puede dar agilidad a un debate con 6 candidatos?
No. Otra pregunta. No, esto que tenemos nosotros en España es algo a lo que hemos decidido llamarle debate, pero se parece muy poco a lo que debería ser un debate electoral, por lo menos un debate electoral al estilo clásico. Sigue siendo algo tan encorsetado que le hemos puesto el nombre de debate, me parece muy bien, y luego tendremos unos presentadores que poco más que hacer algunas preguntas de introducción de los temas y controlar los tiempos, que seguramente habrán puesto también hasta árbitros de baloncesto, que esto es una cosa.
Pero es que eso te debe condicionar, o sea, la persona que habla también, yo, o sea, me pongo en la piel de los candidatos, también te debe condicionar un montón, ¿no? Porque
No te creas, porque los candidatos, si están bien preparados, ya van dispuestos a manejarse en ese formato, en un formato muy, muy rígido, con muy pocas posibilidades de lucimientos y de dar juego y de servir para lo que debería servir un debate. Entonces tienen claro cuáles son las intervenciones y cómo deben ser la estructura de cada una de sus intervenciones para adecuarse a los tiempos.
¿Cómo se prepara un debate como este?
Bueno, en primer lugar, bueno, normalmente se trabaja con unas fichas en donde están todos los temas que han sido pactados, otra barbaridad, esto de pactar los temas. Oiga, mira, usted tiene que responder a todas las preguntas que se le hagan de las cosas que sean, pero no, se han puesto de acuerdo en de lo que van a hablar.
Para que lo lleves estudiado. Por cierto, los temas son Madrid en pandemia, el reto sanitario, el reto social, reactivar Madrid y y el 5 de mayo qué, es decir, posibles pactos, y luego una conclusión de un minuto.
Exacto. Cualquier otra persona que tenga interés por alguna otra cosa, que no vaya a mirar el debate, porque es que no la van a hablar. Han decidido no hablar de esas otras cosas, que no entren en esos temas, que ya de por sí es un insulto a la inteligencia, pero bueno. Entonces, se preparan normalmente se preparan unas fichas con esos temas, y de esos temas, en cada una de las fichas, el candidato lo que tiene son unas líneas de contexto en cada uno de los temas. El mensaje principal que pretende lanzar en ese tema en concreto, las preguntas que puede lanzar a los contrarios, o al contrario, al que haya decidido dirigirse, porque no todos son oponentes en el debate, hay que decidir a quién se dirige y a quién se ignora, y la parte de crítica en el caso de que considere que alguno de los candidatos, aprovechando uno de los temas, tiene que dirigirle alguna crítica en concreto. Más o menos esta es la estructura, luego se puede adecuar, pero esta es la estructura base sobre la que se trabaja con cada uno de los candidatos, a los que además luego pues se trabaja con simulaciones. Son varias las personas que simulan ser el resto de candidatos, y con el candidato para el que uno trabaje, bueno, pues en una sala se simula el debate, se graba y después se van viendo las reacciones, y si consigue colocar el mensaje, si se pone nervioso, uh-huh, si se va al tema que no toca, si se le va la pinza o si se va de los tiempos.
O sea, que preparar un debate de estas características lleva su tiempo, ¿no?
Prepararlo
bien, quiero decir.
Sí, preparar bien un debate lleva tiempo. Si el candidato se lo toma en serio, lleva tiempo.
Y aún así, no sé si los nervios te pueden jugar una mala pasada, o esto no pasa con los políticos,
desde luego que pasa. Sí. Los nervios te pueden pasar te pueden jugar una mala pasada, puedes sentirte tentado a entrar en un terreno en el que ya tenías claro que no tenías que entrar y sin embargo has entrado.
Esto nos pasa a los periodistas también.
Sí,
a veces,
se te pueden mezclar las cosas, a pesar de que uno debería llevar bien claro y memorizado todo. Bueno, los hay que, además de memorizar, pues lo llevan todo escrito, y entonces lo que hacen es leer monólogos. Es otra falta de respeto al televidente, pero bueno, los hay con poca capacidad de retentiva.
¿A dónde debería mirar un candidato en un debate como este? ¿A la cámara? ¿Al presentador? ¿A los otros candidatos?
No, el candidato por norma general debe mirar a aquel al que se dirige, en el caso de que sea un periodista, o que sea el periodista el que está haciendo la pregunta. Durante ese tiempo tiene que mirar al periodista, y después debe dirigir la respuesta a la persona o a las personas a las que vaya dirigidas esas respuestas. La mirada a cámara es un recurso. Primero, no es fácil mirar a cámara. No todos saben mirar a cámara, no todos lo saben hacer con naturalidad, porque es muy complicado mirar a un aparato negro, porque la cámara a la que mira un candidato no es el QE, no es el teleprompter al que mira un presentador en donde hay letras que está leyendo, no. Es simplemente una cámara sin más, y es muy difícil ser natural mirando a cámara con una mirada amable y que no parezca afectada o demasiado trabajada y artificial. A la cámara uno solamente debería mirar en el minuto inicial, en el minuto final y en aquel momento preciso en el que quiera dirigirse directamente a los electores. Uh-huh. Hay una circunstancia más en la que se podría mirar a cámara, siempre y cuando uno sepa o haya trabajado cómo mirar a cámara, porque si no se nota mucho y resulta muy afectado.
Muy artificial.
Que es cuando te resulta imposible hilvanar toda la intervención, porque te están interrumpiendo todo el tiempo. Entonces, en ese momento, una de las opciones recomendables es directamente mirar a cámara y continuar la intervención.
Claro, luego, bueno, los expertos os fijáis mucho en el lenguaje no verbal. Los que no somos expertos vemos cosas que probablemente inconscientemente nos dan pistas de cómo está ese candidato. Por ejemplo, ¿qué no hay que hacer? ¿Mover mucho las manos o sí?
No, los movimientos de las manos tienen que ser controlados. El candidato tiene que saber que normalmente cuando está hablando, pues la realización va alternando entre los planos que normalmente suelen ser planos medios y planos más generales. Entonces, bueno, pues abrir excesivamente los brazos no, porque bueno, te puedes salir del
plano.
Del plano. Levantar demasiado las manos, sobre todo levantarlas por encima de la cabeza, no es porque además es que pareces loco. Si levantas las manos por encima de la cabeza en la tele, parece que estás loco de la cabeza. Esto lo hacía Jordi Pujol, y dices, pero vamos a ver este desquiciado. Pero en realidad es porque levantaba las manos por encima de la cabeza. Y ese es el efecto. Dice, pero se le ha ido la cabeza. No, es simplemente ese efecto. Entonces, la comunicación no verbal, si es natural, resulta muy interesante y apoya la línea argumental. Si está demasiado estudiada y no surge con naturalidad, igualmente queda afectada y queda ortopédica, ¿no? Y además el efecto es exactamente el contrario. Gestos cortos y en cualquier caso explicativos. Hay que evitar en la medida de lo posible gestos que puedan resultar muy contundentes, muy hirientes, muy amenazadores. Esto de señalar con el dedo y demás, en la pantalla todo lo agranda. Y esto el candidato no, o la uh-huh. candidata no se le debe pasar de largo.
El vestuario, colores, digo. O sea, bueno, ¿hay que apostar por algún color especial?
Las recomendaciones fundamentales, al margen de que hay candidatos que dentro de su equipo pueden tener algún estilista, alguien con mayor criterio a la hora de combinar la ropa y demás, las recomendaciones es que los candidatos, primero, no deben llevar un vestuario, no deben llevar un atuendo que se distancie mucho de su atuendo natural, normal y corriente, porque... Pues porque seguramente resultaría extraño a sus propios votantes. No debería llevar colores chillones. No es recomendable que sean colores muy, muy llamativos. Debe tener cuidado, en el caso, por ejemplo, de los hombres, debe tener cuidado con las camisas de cuadros. Esto lo sabe cualquiera que esté en televisión. Bueno, pues porque se produce un efecto, el efecto Moiré, que hace que vibre la imagen. Parece que se mueve y eso
es muy molesto. Despista totalmente, sí.
Y en el caso, fundamentalmente, de las mujeres, aunque seguramente no es exclusivo, pero fundamentalmente de las mujeres, si desean llevar pendientes o collares, deben tener mucho cuidado. Primero, que no sean muy largos para que no se muevan mucho, que además no tropiecen con los micrófonos, si los micrófonos son micrófonos de pinza, porque eso provoca problemas en sonido y resulta muy desagradable. Son algunas de las pautas generales. Luego, desde luego, cada uno lo que debe ir es fundamentalmente cómodo. A ver, cómodo, teniendo en cuenta que se trata de un debate electoral en una televisión, no con chándal.
Sí, pero que tú te encuentres bien contigo mismo, contigo misma, porque si no ya... Malos... Oye, pues sabes que voy a ver el debate de una manera distinta después de lo que me has contado. No sé los oyentes, pero seguro también, fijándonos también en muchas cosas. Julio César Herrero, gracias.
A ti, Pilar.
Debate, te recuerdo, que emitimos en 13 en un programa especial que comienza a las 9. Y vamos a la Mutua, Elena Grandal.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que llegados a un punto, mira, muchas veces lo único que pedimos es que nos pongan las cosas, oye, un poquito más fáciles. Fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor, pues te vas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil, recuerda, es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.